Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, espero que haya tenido una muy buena semana y en nombre de todo el equipo le deseo muy buen fin de semana también. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen? Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum operativos conjuntos de seguridad con Estados Unidos. Firma la presidenta también en otro tema, la presidenta Sheinbaum y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea. A partir de junio, los bancos en México fortalecerán los controles para operaciones en efectivo superiores a los 140 mil pesos. Motín en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora, deja saldo preliminar de 2 personas fallecidas y 4 lesionadas. Y permítame, por favor, pedir de su apoyo, de su ayuda para un servicio social. Están requiriendo con urgencia sangre, plaquetas, mejor dicho, plaquetas B positivo para un niño, para Dieguito. Es urgente, él está en el centro médico y las plaquetas, pues en ese momento son vitales para él. Entonces, si usted requiere mayores informes, puede comunicarse al 3311-71-6194. 3311-71-6194, como le digo, es urgente. Plaquetas, las que se requieren, B positivo para Dieguito, y ahí está el teléfono, entonces, por si usted requiere mayor información. Y vámonos a la línea telefónica donde está mi compañero Edgar Flores Maciel con todo lo relacionado en materia de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido de nueva cuenta.
Gracias, Meche. Muy buenas tardes de nueva cuenta para ti y para el auditorio. Déjeme compartirle ahora lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de seguridad o de inseguridad. Y voy a iniciar contándoles, Mercedes, sobre esta labor que hicieron integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y que curiosamente no tiene que ver con la localización de alguna fosa, de alguna inhumación clandestina, de algún fallecido, sino del rescate de un joven de aproximadamente 20 años de edad que estaba siendo plagiado por varios sujetos en calles de la colonia Alameda de Zaratitán. Le platico cómo se escribió esta historia. Las buscadoras, bueno, pues reciben un reporte, un llamado telefónico de conocidos donde señalaban que su sobrino había sido privado de la libertad por sujetos armados y que lo estaban ingresando a una finca ubicada sobre la calle Madre Selva al cruce con Obelisco, en esta colonia que le mencioné del municipio de Tonalá. Inmediatamente se desplazan al menos una decena de madres buscadoras y comienzan a seguir, imagínense usted el valor que tienen, y enseguida le platico por qué me refiero a esto, porque nos decían en el lugar que evitaron no nada más un delito, sino que otra persona más fuera no localizada y probablemente después se encontrara en una fosa clandestina. Acuden a esta finca, piden el apoyo de la policía de Tonalá en el llamado 911, y hay un señalamiento puntual en contra de elementos de esta corporación, porque en un testimonio que recogimos en el lugar de una de las integrantes, que por un tema de seguridad prefieren no hablar al micrófono, ella señalaba que llegó una unidad con 2 policías, el hombre se percata, ya había tundido a golpes a este jovencito, y el plagiario se percata de la presencia no solo de ella, sino de una autoridad, y los policías, lejos de actuar para rescatar a esta víctima, le permitieron al plagiario escapar con total impunidad y después se fue. Finalmente el jovencito fue liberado, fue pues catalogado en estado crítico de salud, su novia acudió al sitio sin esperar los servicios médicos municipales y entrados todos por supuesto en pánico, lo llevan hasta un puesto de socorros a recibir atención, pero previo a que el sujeto escapara, ya cuando la autoridad se va, pues tuvo la calma, imagínense ustedes, sacar un arma larga, un arma corta, y comenzar a hacer detonaciones a las madres buscadoras, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes finalmente se dispersaron una vez que el joven ya había sido rescatado. Ya 40 minutos después, escuchen usted, 40 minutos después, llegaron nuevamente policías de Tonalá en un par de patrullas. En segundos, atrás de ellos, llegaron efectivos de la Guardia Nacional, comenzaron a sitiar la zona, y bueno, pues de acuerdo a lo que refirió, entre lo poquito que refirió la víctima, que por cierto clamaba a gritos que no lo mataran, él decía al colectivo que probablemente hubiera más personas plagiadas en el lugar, porque en lo poco que pudo ver, había por lo menos una decena de credenciales del lector. Finalmente se pidió mando y conducción, se pidió por parte de los medios de comunicación, pedimos a la comisaría de Tonalá alguna respuesta en torno a estos hechos, y lo que repitió es que bueno, pues que la policía llegó, que inspeccionaron la zona y que no hubo nadie secuestrado, que no hubo nadie plagiado. Pues claro que no, si hay un señalamiento puntual de los activistas que pues declararon a todas las luces que la propia policía de Tonalá dejó ir a este sujeto que había privado de la libertad y golpeado a este jovencito. El caso ya está siendo investigado por parte de la Fiscalía de Jalisco en torno a este hecho, y un dato importante es que las buscadoras decían que una vez que se asomaron a la finca detectaron por lo menos dos puntos con tierra removida, por lo que no se descarta que este lugar pues pudiera incluso ser un sitio de inhumación clandestina, algo que se verá y se confirmará conforme avancen las investigaciones. Pero vaya, vaya susto se llevaron las madres buscadoras, que finalmente consiguieron el objetivo de que este joven no fuera desaparecido como los miles y miles que hay en nuestro estado. Otro hecho relevante, Meche, ocurrió en calles de la colonia San Martín del municipio de Guadalajara. Y mire cómo es la delincuencia, que de repente son muy creativos y de repente son muy tontos. Y le voy a decir por qué. Un sujeto fue captado en diferentes cámaras de videovigilancia particulares haciendo actos de exhibicionismo en las inmediaciones de la Prepa 2 del municipio de Guadalajara, la Prepa 2 de la Universidad de Guadalajara. Se comenzó a viralizar este video, quedó captada su carota en las cámaras y se comenzó a difundir. Ayer por la noche, policías de tapatíos hacían su rondín de vigilancia y vieron a un sujeto a bordo de una bicicleta que al ver a los policías comenzó primero pues a evadirlos, después cuando ellos lo voltearon a ver comenzó a insultarlos. Fue este el acto de molestia, por lo cual le realizan una revisión precautoria, le incautan una dosis de droga sintética, y ya cuando están tomándole las fotos, pues salta que es el mismo sujeto que había sido captado bajándose los pantalones delante de las estudiantes de la Prepa 2 para mostrarle los glúteos y los chones. Inmediatamente empatan información y ese sujeto, por fortuna, ya está en manos de las autoridades por estos actos pues de acoso sexual en contra de las y los estudiantes y de sus actos de exhibicionismo. Y finalmente me eché a comentarte sobre otro lamentable hecho que ocurrió en la colonia La Federacha o La Esperanza, también en el municipio de Tapatío, donde policías municipales y paramédicos de Cruz Verde se desplazaron hasta el cruce de la calle Montes Urales y Concordia, donde se refería primero de una persona herida por arma blanca. Al momento que llegan, piden auxilio los habitantes de una vivienda que referían que un sujeto, mejor dicho, no un sujeto, sino un hombre de 40 años, había atacado a su propio papá, un adulto mayor de 85 años de edad. El señor estaba golpeado, pero no conforme con ello, este individuo sacó un machete y le causó una lesión en la parte lateral de la cabeza. Quedó en manos de la autoridad. El adulto mayor fue trasladado hasta una clínica del IMSS en estado regular de salud. Al parecer, pues por fortuna el machetazo no fue penetrante en el cráneo y no representaría un riesgo para su vida de manera preliminar. Pero mire cómo son las cosas, este sujeto finalmente salió libre. ¿Y sabe por qué? Porque la familia no quiso proceder en contra de él, sabiendo que es un consumidor de sustancias, que acababa de salir de un anexo, que alucinaba cosas, que arremetió en contra de su propio padre. Pero finalmente, bueno, la familia, el afectado, decidió no querellarse y fue por ello que pues nada más lo remitieron a juzgados municipales y posteriormente salió. Mi reporte, Meche, en temas de inseguridad.
Uf, bueno, a ver si no se arrepienten después.
Eso lo platicábamos ayer junto con los policías, ¿no? Porque mira, a veces nos quejamos mucho que del mal actuar del policía, que no los agarran, que llegan tarde. Y cuando hacen su chamba, como ciudadanos, nuestro deber es pues presentar la denuncia para que su trabajo pueda tener frutos, que en este caso sería pues que ese sujeto quede en prisión preventiva por intento de parricidio, tal vez, no lo sé, pero bueno, esa sería la ruta jurídica. Pero bueno, pues es un tema complicado, finalmente pues es su hijo, pero su hermano nos platicaba ahí, si esto pasó hoy, mañana me los va a matar y yo no sé qué va a pasar. Ojalá que nunca suceda.
Ojalá. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente para todos, excelente tarde.
Gracias, que estés muy bien. Vamos a hacer un corte, no tardamos. Las autoridades sanitarias han reforzado sus operativos contra los medicamentos falsos. Y mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles. Marc, adelante.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches nuevamente para ti y para toda la audiencia. Y recordando que hace algunas semanas, autoridades sanitarias de Jalisco, recordemos, daban a conocer la clausura y la investigación de dos farmacias y dos laboratorios donde se ofrecían medicamentos o supuestos medicamentos que se pueden considerar irregulares en presuntos, uno de ellos un laboratorio clandestino, esto en el municipio de Zapopan, ¿no? Esto, reitero, pues fue parte de una información que dieron a conocer autoridades sanitarias, en específico de la Secretaría de Salud del Estado. El día de hoy, pues se le cuestionaba nuevamente al titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la Coprisjal, Antonio Muñoz, sobre esta situación, quien mencionó que se han reforzado justo estos operativos de vigilancia para evitar que se sigan distribuyendo tanto medicamentos reales, digámoslo así, pero de forma irregular, así como los medicamentos falsificados. Esto, recordemos, hay medicamentos pirata, hay puntos donde se venden, donde se comercializan, y el funcionario incluso pues exhortó a la población a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo sobre este último punto Antonio Muñoz, titular de la Coprisjal.
Comprar medicamentos solo en farmacias con una licencia, y el medicamento no se debe comprar ni en un tianguis ni en plataforma.
A ver, creo que hay un falso contacto con el audio aquí, Marc. Bueno, hoy que vaya.
Farmacias con una licencia y el medicamento no se debe comprar.
No, Marc, perdón, tenemos aquí un falso contacto. Te ofrezco una disculpa. Hoy no ha sido nuestro día con los audios contigo.
No hay ningún problema, Meche. Bueno, básicamente Antonio Muñoz, titular de la Coprisjal, digo, ya escuchábamos una pequeña parte de lo que comentaba, no comprar en tianguis, no comprar en plataformas, sino comprar en otros puntos donde no estén autorizados. La preferencia, pues adquirirlos, digámoslo así, también en las instituciones de salud autorizadas, algunas de ellas realmente no se compran, no las venden, se las entregan a la población, por ejemplo en el IMSS, pero también están los consultorios, las clínicas y demás, donde también se les pueden pues otorgar y se pueden adquirir algún tipo de medicamentos, sobre todo los de más difícil adquisición, que pueden ser para algunas enfermedades crónicas, que incluso pues debido al desabasto que se ha registrado en los últimos años en el país para algunos insumos médicos para ciertas enfermedades, también han obligado a la población a recurrir a este tipo de sitios para conseguir sus medicamentos. Y no hablemos de los puntos tradicionales de venta que ya conocemos pues aquí en la ciudad. El más conocido, por ejemplo, pues es la zona del santuario, ¿no? Este punto en específico. Recordando, insisto, el llamado a la población para que pues atiendan esta petición que hace el titular de la Coprisjal, a la espera de que puedan seguir dándose a conocer más resultados, novedades, sobre estos operativos que realiza la Coprisjal en coordinación también con autoridades federales y municipales sobre el desmantelamiento posible que pueda haber de este tipo de sitios. Es mi reporte, Meche, sobre el tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, buenas noches y que pasen buen fin de semana.
Gracias, igualmente para ti. Déjenme nada más de nueva cuenta solicitar el apoyo suyo. ya aquí tengo el nombre completo de el paciente que requiere de las plaquetas B positivo, es un niño, y su nombre es Diego Alonso Vega Rodríguez. Él está en el centro médico, porque pues se necesita referir, por supuesto, el nombre del paciente. Entonces es Diego Alonso Vega Rodríguez y él lo que necesita son plaquetas B positivo. De cualquier manera, si usted quiere más información, en fin, puede comunicarse. Vuelvo a repetir el teléfono, 3311-71-6194. 3311-71-6194. Gracias de antemano en lo que nos pueda apoyar con este servicio social. Y México no admite operativos conjuntos con Estados Unidos, es lo que reitera, vuelve a decir la presidenta Claudia Sheinbaum. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Ayer se llevó a cabo una reunión en Palacio Nacional en la que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, de nombre Mark Wayne Mullen. En esta reunión, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, quedó muy claro que México y las leyes, la constitución de nuestro país, no admiten operativos conjuntos en materia de seguridad en territorio nacional, en territorio mexicano. Y esto, dice, era importante dejárselo claro al titular de Homeland Security de los Estados Unidos, porque pues es un tema del que se ha venido hablando mucho, de manera permanente, digamos, o constante más bien, en las últimas semanas y meses, sobre todo por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así es que vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo explica lo que trató justamente esta reunión.
La relación quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, y quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien. Ese es, digamos, nuestro posicionamiento que planteamos ahí. Y de parte del secretario un reconocimiento al trabajo que está haciendo México. Y yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad pues se hacen más seguido, para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración. Y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio, y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración. Entonces ese fue el tono de la reunión. Se presentó pues los resultados de seguridad, cómo estamos colaborando, cómo estamos coordinándonos. Y también yo le dije con toda transparencia, pues lo que son nuestras leyes y nuestra constitución. Entonces, cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco, que las operaciones conjuntas en territorio, pues esas no nos lo permiten nuestras leyes ni la constitución, que la colaboración tiene que ser en otro marco. Y la verdad creo que fue una buena reunión.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum explicando de lo que trató esta reunión con el titular de Homeland Security de los Estados Unidos, Mark Wayne Mullen. Y de paso mencionó que la reunión que se iba a llevar a cabo en estos días con la zarina antidrogas de Estados Unidos, Sarah Carter, ella de hecho iba a visitarla, estaba pactado un encuentro en Palacio Nacional, pero se cambió para fecha posterior en el mes de junio, y solamente explicó que pues el problema fue por cuestiones de agenda de Sarah Carter. Así es que esta reunión que había anunciado ya la presidenta Sheinbaum no se va a llevar a cabo todavía, y de lo que hablaba la presidenta Sheinbaum al final sobre, o en medio de este audio que acabamos de escuchar, que acordaron celebrar las más seguidas las reuniones de seguridad entre México y Estados Unidos, cuando la próxima se va a llevar a cabo también en junio, y va a ser aquí en la Ciudad de México, seguramente en Palacio Nacional, aunque la fecha todavía no quedó definida, eso lo van a definir seguramente la próxima semana. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, por la información. Quedamos pendientes para más información al rato, por favor.
Me parece, como dirían mis paisanos, perfect and wonderful.
Oh, my God. Oh, my God. Ok, nos vemos al rato.
En mi pueblo, ¿qué quieres que haga?
No, está bien, está bien, está bien. See you later, alligator.
Bueno, hasta el rato, pues.
Hasta el rato, pues. Gracias, Arturo García Caudillo. Vamos a hacer la pausa y al regreso, los deportes. ¿Listos para los deportes? Perfecto, porque ya llegó el Master.
Aquí estamos, Master. A sus órdenes.
Master, ¿te acuerdas esa canción de... ¡Ay!
¿De quién?
Metallica, Master of Puppets. Master of Puppets.
Ya llovió, pero muy famosa.
Ya llovió, efectivamente, sí, pero muy famosa. Master de los deportes, Martina Barro Vázquez.
Aquí estamos con mucho gusto. ¿Estás? Bien, bien, todo bien.
Qué bueno.
Viene buena información interesante el fin de semana.
Ah, pues ¿va? Adelante, te escuchamos.
Vámonos, vámonos, efectivamente, porque el día de hoy juega la selección mexicana de fútbol en punto de las 8 de la noche, es decir, ya en 28 minutos más arranca el juego. El tricolor se enfrentará nada más y nada menos que, pues, a la selección de Ghana, que viene con un plantel juvenil y varios suplentes, sobre todo. Hay que ver si puede ganar la selección mexicana el día de hoy en este encuentro, que tiene como sede el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Un estadio que no hay que olvidar, no es mundialista en este momento, pero le cambiaron el césped y demás para tener y para recibir a la escuadra de la selección nacional. Así que 8 de la noche, México frente a Ghana. Y bueno, ya que hablamos de México, muy contento se encuentra Julián Quiñones, el cual fue campeón de goleo allá en la Liga de Arabia Saudita, y ya en los próximos días estará llegando a nuestro país para integrarse al tricolor. Aquí lo escuchamos.
Contento, ¿no? Creo que se ha hecho un gran trabajo, se ha hecho un gran torneo, y lo importante es que terminamos de buena forma, ganando. Todo esto es gracias al club, gracias a todos los que han hecho eso posible para que yo esté dentro de la cancha, a mis compañeros que siempre me han motivado, y hoy se vio reflejado. Nosotros siempre nos preparamos para lograr todo el torneo, todos los partidos que nos toquen, ¿no? Hoy se vio reflejado que nunca le bajamos, siempre trabajamos al máximo en cada partido, y el trabajo de día a día, ¿no? De nuestro entrenador, que nos han inculcado un buen trabajo físico, y por eso hoy hemos dado lo mejor de nosotros. No, contento, no, creo que es un trabajo de tantos años que vengo luchando por estar ahora en la Grandes Ligas, y lo he demostrado día con día, trabajo con trabajo. Esto se lo digo a todas las personas que nunca dudaron de mí, a todos mis entrenadores que me apoyaron, a mi familia, a todas esas personas que siempre han estado en los momentos más malos de mi carrera.
Las palabras precisamente de Julián Quiñones, naturalizado mexicano. Y bueno, por otro lado, mencionarles que en lo que respecta a lo que rodea la Liga MX, la directiva del Cruz Azul quedó molesta con las declaraciones del técnico de Pumas, Efraín Juárez, al finalizar la final de ida, luego de que señaló que el equipo cementero, pues prácticamente ha sido beneficiado en esta liguilla por errores arbitrales. Ante ello, mandarán una protesta a la federación y podría recibir el técnico su segunda sanción en las últimas semanas. Con el equipo de los Pumas de Universidad, hoy sorprendió una declaración que dio Ignacio Hierro, el cual fue director deportivo de las selecciones en Costa Rica. Él menciona que el arquero, sí, el que salvó a Pumas de la derrota el día de ayer, Keylor Navas, presenta una lesión en el tobillo que no lo ha dejado entrenar al 100% y que incluso tendrá que ir al quirófano en los próximos meses o semanas. Bueno, por otro lado, nos vamos ahora con lo que está ocurriendo en el tema internacional, porque sin dar motivos exactos, el español Pep Guardiola confirmó que no seguirá en el Manchester City. De hecho, el equipo lo despide el día de hoy en un comunicado, aunque tenía un año más de contrato. Se despedirá el domingo exactamente, con el partido entre el City y el Aston Villa. Guardiola ganó nada más y nada menos que 19 trofeos, 19 títulos, 6 de la Liga Premier Inglesa, 3 de la FA Cup, 5 Copas de Liga, 3 Community Shield, una Champions League y una Supercopa de Europa. Los éxitos que ganó precisamente con este equipo inglés, Guardiola es el técnico más laureado, el que más trofeos tiene, con 41 en total. Y bueno, a menos de 3 semanas ya para que arranque la Copa del Mundo, a 20 días, bueno, la selección de fútbol de República Democrática del Congo estará teniendo algo muy diferente a las demás selecciones, y es que deberá permanecer aislada por 21 días antes de que arranque la Copa del Mundo debido al brote de ébola que se registra en el país africano, informó hoy la Casa Blanca. Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de Casa Blanca para el Mundial, indicó que la idea es mantener una burbuja sanitaria en Bélgica para el equipo africano. Y recuerde que el Congo viene aquí a Guadalajara, estará jugando en el Estadio de las Chivas frente a la selección de Colombia. Y bueno, en más fútbol, también en el Real Madrid se va su entrenador. Estamos hablando de Álvaro Arbeloa, el cual hoy en conferencia de prensa aseguró que se va del equipo merengue. Ya era de esperarse que no seguiría con este conjunto merengue. Aparentemente llega José Mourinho y él se pensaba que iba a seguir en fuerzas básicas o en otro equipo juvenil, pero no quiere saber ya nada del Real Madrid. Bueno, aquí lo escuchamos un poquito de lo que comentó.
Me voy del Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo. Ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa. Está claro que será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid.
Bueno, ahí lo que menciona Arbeloa. Y mencionarles ya, por otro lado, en otros deportes, lo que está ocurriendo en el automovilismo y en el básquetbol. En el básquetbol, hasta este momento, el Thunder de Oklahoma, que empata la Serie 1 en la final del Oeste, está 52-45 derrotando a los Spurs en el tercero de la serie final de conferencia. Y en automovilismo, bueno, mencionar que el día de hoy se llevó a cabo la calificación para el sprint del Gran Premio de Canadá. Se va a correr mañana a las 10 horas y por lo pronto Checo Pérez, a remontarse, ha dicho, saldrá desde la posición 17. Mercedes dominó la prueba con el 1-2. George Russell, la pole position, segundo lugar para el italiano Kimi Antonelli. Y bueno, saludos para don Carlos González, que dice: Martín Guardiola jugó en Dorado, sí, efectivamente, con el equipo de Culiacán en la primera división. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Un par de mensajes que nos han llegado por aquí. El señor Miguel Ángel Durán González dice: increíble lo ocurrido en Tonalá, que reporta a su compañero. Eso es para dar una explicación no solo del presidente municipal de Tonalá, sino del gobernador, donde claramente mandan las famosas plazas en estas colonias de Tonalá. También nos dicen: saludos a todos, pregunta, el tipo que casi mata a joven y asusta a las buscadoras, está identificado, Memo López de Tonalá. No lo sé, Memo, habría que preguntarle a mi compañero Edgar Flores Maciel, a ver si él tiene alguna información para que pueda usted salir de la duda. Y los teléfonos, se los recuerdo con mucho gusto: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y bueno, solamente decirle que de la explosión registrada durante las fiestas patronales de Amatitán ya se cobró lamentablemente una cuarta víctima. luego de que la noche del jueves, es decir, ayer, falleciera Aidet Griselda Macías Villalobos a consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro. Su esposo, Arturo Sánchez, había muerto el pasado 18 de mayo por las mismas causas. Ambos trabajaban en un puesto de pasteles y gelatinas instalado junto a la parroquia, a un costado de un local de comida donde presuntamente se almacenaba pirotecnia. Un buscapiés habría detonado los explosivos provocando la tragedia. El hijo de la pareja de 12 años permanece hospitalizado en estado grave. Y las autoridades informaron que otras 4 personas continúan recibiendo atención médica en distintos hospitales de la ciudad debido a la gravedad de sus lesiones. En otras cosas, David N., mejor conocido como el David o el Chino, identificado como objetivo prioritario y presunto líder del grupo criminal autodenominado La Choquiza, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El operativo se llevó a cabo esta mañana cuando el David intentaba abordar un vuelo. De acuerdo con las autoridades, David N. es investigado por su probable participación en delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros ilícitos cometidos en municipios del Valle de México, principalmente en Ecatepec. Y vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Usted sabe que viene la época de huracanes, de hecho ya comenzó, y México ha tenido, lamentablemente, a lo largo de su historia, episodios negros en cuanto a la destrucción que han generado algunos de ellos, cómo hay que volverse a levantar por parte de las comunidades afectadas. Y en esta ocasión los huracanes ponen a México bajo amenaza. Ricardo Camarena le presenta entonces esta producción.
El mar parece tranquilo, pero debajo de esa aparente calma se acumula energía suficiente para devastar ciudades enteras. En cuestión de horas, un ciclón tropical puede convertirse en huracán, y un huracán en una tragedia. En México, la temporada de ciclones tropicales inició oficialmente el 15 de mayo en el Océano Pacífico y lo hará el 1 de junio en el Atlántico. Termina oficialmente el 30 de noviembre. Son más de 6 meses de vigilancia constante. Más de 6 meses en los que millones de personas que viven en las costas del país saben que basta una sola tormenta para perderlo todo. El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, compartía el pronóstico de este año.
Para el Océano Pacífico estamos pronosticando de 18 a 29, 21 sistemas con nombre. Tendríamos entre 9 y 10 tormentas tropicales, tendríamos entre 5 y 6 huracanes categoría 1 y 2, tendríamos entre 4 y 5 huracanes categoría 3, 4 y 5. Para la cuenca del Atlántico, que incluye Mar Caribe y Golfo de México, estamos pronosticando de 11 a 15 ciclones tropicales. ¿Cómo se van a distribuir? Entre 7 y 8 serían tormentas tropicales, entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 y 2, y entre 1 y 2 serían huracanes categoría 3, 4 y 5. En total, entre 11 y 15 ciclones tropicales para el Océano Atlántico en este año 2026.
Pero los meteorólogos lo repiten una y otra vez. El verdadero peligro no está en la cantidad, está en el impacto. Porque no importa si se forman 30 o 40 sistemas, basta con que uno toque tierra en una zona vulnerable para provocar una catástrofe, advertía el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.
Con uno tenemos para meternos en complicaciones, y el año pasado ni siquiera fue uno que no llegó a formarse.
La madrugada del 25 de octubre del 2023, el huracán Otis cambió para siempre la historia de Acapulco. En apenas 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, con vientos superiores a los 270 kilómetros por hora, una intensificación explosiva que tomó por sorpresa a miles de personas y la sumió en la tragedia. Este era el llamado de auxilio que hacía una de las tantas damnificadas entrevistada por Imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicina.
El saldo oficial fue devastador. Decenas de personas fallecidas, cientos de miles sin electricidad y pérdidas económicas multimillonarias. Pero más allá de los números, Otis dejó una pregunta. ¿Está México realmente preparado? En este contexto, el comandante interino de la Sexta Región Militar, Miguel Ángel Aguirre, exponía cuál es el despliegue que se tiene listo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para la implementación del Plan de Atención a Desastres Naturales de N3.
Efectivos, alrededor de 162 mil militares, unidades operativas 251, binomios canófilos 277, aeronaves 207 y de ala rotativa 116.
Los huracanes siempre han existido. Lo que está cambiando es su comportamiento. El aumento de la temperatura del océano funciona como combustible. Cuanto más cálidas están las aguas, mayor es la energía disponible para formar ciclones intensos. Especialistas advierten que el calentamiento global está favoreciendo eventos más extremos, lluvias torrenciales e intensificaciones rápidas como la observada con Otis. En otras palabras, los huracanes no son necesariamente más numerosos, pero sí pueden ser más violentos, lo que los convierte en una peligrosa amenaza, porque en muchas ocasiones el desastre en realidad es provocado por el ser humano, reconoció el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.
Porque los desastres no son naturales. Lo que son naturales son las amenazas, y ese es el cambio de paradigma. La amenaza es el ciclón, la lluvia, el volcán, el tsunami. Esa es la amenaza natural. Pero se convierte en un desastre cuando la comunidad no está preparada.
Ante cada huracán, la naturaleza golpea. Pero la desigualdad decide quién resiste y quién pierde todo. Las familias con viviendas precarias, quienes viven en laderas, cauces o zonas inundables, y quienes carecen de seguros o ahorros, enfrentan el mayor riesgo. Algunas de estas familias esperan durante horas, días, comida. Este es un testimonio compartido por un damnificado del huracán Otis Azteca.
¿A qué hora se empiezan a entregar la despensa?
7:30, 8.
¿Y aquí se quedan a dormir?
Sí, y para agarrar, porque si no, no agarramos nada.
Después de la tormenta, muchos descubren que la reconstrucción no depende solo del clima. Depende de los recursos y de la capacidad del Estado para responder. Cada temporada de huracanes deja la misma lección. La prevención salva vidas. Tener rutas de evacuación, refugios temporales funcionales, sistemas de alerta temprana y una población informada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las autoridades recomiendan preparar documentos importantes, botiquín, agua, alimentos no perecederos, radio, linterna y un plan familiar de emergencia, porque cuando llega la tormenta ya es demasiado tarde para improvisar. En Jalisco el riesgo es real. Aunque muchos ciclones no impactan directamente, sí pueden generar lluvias intensas, deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en municipios costeros como Puerto Vallarta, Cihuatlán y Tomatlán. La experiencia demuestra que no es necesario que un huracán toque tierra para causar daños significativos. Así lo reconocí en entrevista con Enemas Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.
El año pasado tuvimos pocos impactos directos, que fue Barry y Eric. Sin embargo, tuvimos varios eventos meteorológicos que pasaron cerca de la costa del Pacífico y esos también generan afectaciones.
La temporada de huracanes 2026 está comenzando y con ella regresa una verdad incuestionable. No podemos detener al viento, no podemos enfriar al océano, no podemos evitar que la naturaleza siga su curso. Pero sí podemos decidir si enfrentamos cada temporada con memoria o con olvido. Y es que los desastres naturales no siempre son naturales. Muchas veces la tragedia se construye con pobreza, improvisación y falta de prevención. Y la pregunta no es si estamos en zonas de riesgo. La verdadera pregunta es si aprendimos algo de la última tormenta. Notisistema, Ricardo Camarena.
Déjeme hacer de su conocimiento que la policía vial está informando de un cierre en Periférico Sur y calle Sonora hacia Colón, en los carriles centrales y laterales, por una congregación de personas. Así es de que tenga usted precaución. Se está teniendo el cierre, repetimos, a la circulación de carriles centrales y laterales de Periférico Sur a la altura de calle Sonora hacia Colón. Están precisamente la policía vial apoyando en este momento el flujo vehicular, así es de que si usted se topa precisamente en este punto, siga por favor las indicaciones de la policía vial. Repetimos, una congregación de personas mantiene el cierre a la circulación de carriles centrales y laterales de Periférico Sur a la altura de calle Sonora hacia Colón. Voy con mi compañero Arturo García Caudillo, ya prácticamente para despedirnos de este espacio informativo. Hubo una firma de la Unión Europea con el gobierno federal. ¿De qué se trata? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. En el marco de la visita que hacen altos directivos de la Unión Europea, y por tanto se está llevando a cabo o se llevó a cabo la cumbre México-Unión Europea. Bueno, en este marco se firmó hoy en Palacio Nacional el acuerdo global en materia económica reafirmar el tratado que se tiene de libre comercio que data del año 2000 entre los europeos y los mexicanos. Entonces, aquí pues se hicieron algunos anuncios importantes que tienen que ver con inversión por parte de la Unión Europea en nuestro país, bastante importante estos anuncios. Vamos a escuchar a la titular, me estoy equivocando aquí, a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, quien anuncia que a partir de esta firma, pues prácticamente todos los productos agrícolas de nuestro país que sean exportados al continente van a tener tasa cero, no van a tener pues ningún tipo de imposición, ningún tipo de aranceles, y hasta incluso se van a respetar las denominaciones de origen de productos como el tequila y el cacao. Vamos a escuchar a la a von der Leyen. Vamos a escuchar justamente el tema de los aranceles.
Somos ambiciosos, somos fiables, miramos al futuro y estamos comprometidos a cumplir ante nuestros pueblos, lo cual me lleva a nuestros compromisos comerciales. El objetivo aquí es muy sencillo, queremos crear más empleos y más valor a ambos lados del Atlántico. Con una rápida ratificación, los aranceles sobre prácticamente todas las exportaciones agrícolas de México a la Unión Europea desaparecerán. Imagínense las oportunidades que esto ofrece. Las empresas europeas, atraídas por el talento y el dinamismo de México, pues ya están dando, han creado 5 millones de empleos aquí, hay mucho más que vendrá. Los productores mexicanos se beneficiarán mucho porque este acuerdo fomenta las prácticas sostenibles y también protegerá las denominaciones geográficas del cacao y el tequila.
Pues ahí está parte de lo que comentó von der Leyen, voz obviamente del traductor, que por cierto también anunció una inversión por 4 millones de euros para varios proyectos enfocados en combatir la violencia contra las mujeres y las niñas mexicanas. En esta misma reunión, en esta misma firma, estuvo presente Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, y ahí él justamente hacía el anuncio también de una mayor inversión a través de Global Gateway, que es el programa de inversiones de la Unión Europea, y habló justamente de unos 5 mil millones de euros que van a invertirse en los próximos años en nuestro país en diversos rubros, particularmente el que tiene que ver con la generación de energía. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Gracias, Arturo García Caudillo, nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli, por favor.
Me parece muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Sí, mañana despuesito de las 7 aquí estaremos con usted. ¿Qué le parece si nos levantamos juntos, nos echamos un buen cafecito, un buen desayuno? Gracias, que tenga un estupendo fin de semana. Soy Mercedes Altamirano, descanse, muy buenas noches.